para toda la audiencia.
Doctor, contame vos, doctor, ¿cuál es, primero, antes de entrar, digamos, en cuestiones puntuales de lo que estoy leyendo, contame, ¿qué persigue un seminario como este, un congreso como este, que es importante, doctor?
Sí. Bueno, en primer lugar te quiero decir que este es un congreso organizado por, conjuntamente por la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, conjuntamente con la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay. Nosotros como institución, como AAL, formamos parte de la Asociación Iberoamericana, tanto institucionalmente como individualmente, como persona, digamos, ¿verdad? Y este congreso es el séptimo internacional que organiza la Asociación Iberoamericana, y es el primer congreso sudamericano también. O sea, son dos congresos en uno, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, como su nombre lo dice, ¿verdad?, vamos a tratar temas relacionados con el derecho del trabajo, de la seguridad social y del derecho procesal del trabajo, ¿verdad? Todos sabemos que por los avatares que están pasando en los últimos años los trabajadores en cuanto a la modificación de su sistema de relacionamiento laboral, modificación de los sistemas de seguridad social, cotizaciones y esas cosas, y las repercusiones que tienen las distintas modalidades contractuales ahora en el área de la negociación colectiva. Y lo que perseguimos con este congreso y todo lo que venimos organizando desde hace años, ¿verdad?, es justamente poner a conocimiento de la sociedad en general y de los profesionales del derecho del trabajo y seguridad social en particular, tratando de enfocarnos en los temas más candentes, ¿verdad?, porque es difícil elegir temas porque tenemos una limitación de tiempo, ¿verdad? Sí. Aunque va a ser un congreso virtual, nos hubiera gustado tener más temas en todo el programa, ¿verdad?, que abarcan 3 días, 3 jornadas, este miércoles, el jueves y el viernes próximo, ¿verdad? Bueno, el objetivo es el de que poner a conocimiento de la sociedad, como dije, en general y de los abogados profesionales en particular, de cuáles son los problemas más urgentes que tenemos que tratar de solucionar desde nuestros distintos lugares de trabajo, digamos, ¿verdad? Desde el punto de vista de los jueces, desde el punto de vista de los abogados pasilleros, desde el punto de vista de los científicos y desde el punto de vista de las instituciones que están involucradas en todo este problema.
Doctor, hace en varias ocasiones converso con dirigentes sindicales de centrales y hay una suerte de, yo no sé si confusión, pero desde 1990, cuando comenzó después de la caída de la dictadura, de nuevo se dio un proceso de reorganización, sobre todo de las bases de los trabajadores, y veo que están todos en este momento en una suerte de confusión porque han cambiado las estrategias de protección, digamos, del trabajador desde el punto de vista del derecho, avanzó mucho hasta hoy y están bastante confundidos en las centrales. Este tipo de congresos ayuda, digamos, a tratar de reorganizar, digamos, el espectro laboral para el conocimiento de derechos y obligaciones del sector laboral.
Claro, de eso se trata, pues, la organización de estos congresos, estimado amigo, tratar de poner a conocimiento de los profesionales, de los trabajadores en particular, de los sindicalistas, ya que tocaste el tema de este movimiento sindical, ¿verdad?, de cuáles son los cambios que vinieron produciéndose justamente, no solo aquí en nuestro país, sino en Sudamérica y en el mundo, a partir de esa época que señalaste, ¿verdad?
Sí.
El principio de los años 90. Y sabemos de acá, si bien tuvimos un pequeño progreso después del golpe, en los últimos, digamos, 10, 15 años, el movimiento sindical ha venido sufriendo una serie de ataques, digamos, en cuanto a la posibilidad de organizarse como sindicato y trabajar en ese sentido, ¿verdad? Porque la imposición de la parte empleadora justamente es evitar en lo posible la formación de sindicatos, porque el sindicato es poder, ¿verdad? Y entonces, si vos atacás el centro de poder, que es la formación de sindicatos, que es un organismo creado netamente para defender los derechos de los trabajadores, lógicamente vas a estar en, digamos, en una situación de superioridad, no permitiendo la constitución de sindicatos o por lo menos debilitando a sus instituciones.
Entiendo.
Y es contra eso lo que siempre tratamos de luchar, tanto individualmente en la profesión como organizando este tipo de congresos, para poder dar las armas a los trabajadores y a los sindicalistas, sobre todo para combatir ese flagelo.
Ahora, doctor, a propósito de armas, de escenarios, ¿hay un diagnóstico en este congreso? Se hablará, digamos, de un diagnóstico, no sé desde cuándo hasta cuándo, me va a corregir si estoy equivocado, para saber el estado en que se encuentra y qué es lo que se debe hacer para avanzar.
Exactamente, es para eso. Vamos a tener la participación de profesionales, colegas extranjeros, amigos, especialistas, ex magistrados del Fuero del Trabajo, justamente, que nos van a poner al tanto de cómo viene manejándose este tema de la protección a los derechos de los trabajadores en forma individual y a nivel sindical, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, tenemos paneles sobre la libertad sindical y sus garantías en la actualidad. Esa va a ser una exposición multinacional, digamos, en la última jornada, donde van a estar representantes de nuestro país, por supuesto, de Uruguay y Argentina, que son, son referentes muy importantes en el derecho laboral y tanto individual como colectivo. Vale la pena formar parte o participar de este evento para ampliar nuestros conocimientos y trabajar en consecuencia.
Doctor, permítame avanzar un poquito desde del derecho al trabajo al derecho a la seguridad social. En ese sentido, esto último, doctor, ¿cuál es la situación en este momento? No sé si paraguaya o latinoamericana, usted me dirá cómo lo dividimos y cómo lo hablamos.
Es de público conocimiento también de qué está pasando en nuestro sistema en particular, ¿verdad? El IPS, que es la principal fuente de protección de la seguridad social, está con serios problemas financieros, según algunos, y según otros, no tanto, ¿verdad? Y en ese contexto están también nuestros países limítrofes sudamericanos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces vamos a tener una suerte de exposición multinacional de los problemas que atañen a la seguridad social. Y de ahí seguramente vamos a sacar nuestras conclusiones para ver si realmente dónde estamos parados y qué debemos hacer o hacia dónde debemos tender para mejorar nuestro sistema.
Me permite hablar un poco, reducir un poco el campo de acción y hablar de la gobernanza, que ahora es una de las discusiones que se está dando incluso a nivel parlamentario. Sí. No sé si sugerencia, pero por lo menos cuál es el debate que se deberá de llevar, digamos, cuando se toque el tema de la gobernanza.
Y bueno, desde mi punto de vista, y esto en concordancia con algunos colegas especializados en seguridad social, el problema principal de nuestro sistema radica en cuanto a la gobernanza, es quién es el que gobierna justamente el sistema de seguridad social acá en nuestro país. Realmente el presidente es el presidente del Instituto de Previsión Social es una persona designada por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Recibe órdenes del Ejecutivo y el Ejecutivo además tiene representantes en el Consejo de Administración, ¿verdad? lo sí. cual a estas alturas a nosotros ya nos parece que debe ser cambiado rotundamente, ¿verdad? Uh-huh. El Instituto de el Sistema de Seguridad Social debería ser gobernado solo por sus por los aportantes, digamos, activos y pasivos, uh-huh. De entre estas personas tendría que ser elegido el presidente y no estar pendiente de, o sujetos a la decisión del Poder Ejecutivo, que nos parece que no corresponde.
Finalmente, doctor, lo que salga, lo que resulte, digamos, de este congreso, ambos congresos, ¿hacia sí. dónde, a dónde se remite esto y para qué servirá?
Bueno, a nosotros nos servirá, siempre nos sirve, ¿verdad? Para, en algunos casos, entre los asesores de parlamentarios o asesores de instituciones públicas o privadas, por lo menos tirar la idea de hacia dónde debe ir el sistema de seguridad social, qué habría que modificar en ese sentido y, lógicamente, el objetivo general para mí, por lo menos, debería ser que la seguridad social sea para todos, ¿verdad? Y de paso ahí se tiene que meter el tema del seguro de desempleo y esas cosas, ¿verdad? Y lógicamente también combatir la corrupción, ¿verdad? La corrupción que impera dentro del sistema de seguridad social, todo el mundo sabe, ¿eh? Eso de público conocimiento, eso, ¿verdad? Sí. Incluso el Instituto de Provisión Social es digamos el coto de caza de algunos políticos, ¿verdad? Incluso en las elecciones, aunque privadamente, ¿verdad? Cada uno ya elige dónde quiere incidir con su gente. Entonces, así por ejemplo se dice que en el Instituto de Previsión Social hay una parlamentaria que es la que gobierna, la que decide a quién se le designa presidente y a quién no, ¿verdad? Y esas cosas, bueno, y contra eso es lo que hay que luchar.
Entiendo.
Tratando de cerrar esa puerta a la corrupción, entre otras cosas, ¿verdad?
Entiendo.
Después está el tema de las licitaciones, cómo es la elaboración o la compra de medicamentos en exceso que vencen y que hay que renovar la compra y todo eso.
Y en otros lados, y en otros aspectos como lo oncológico, por ejemplo, que no hay.
Exactamente. Mm. Tenés razón. Un punto muy importante, por cierto.
Doctor Inglés, gracias por el tiempo y todos estos datos. Vamos a seguirle atentamente a este congreso y gracias por los datos en principio.
Un gusto, esperamos la participación de ustedes. Muchas
gracias. Así va a ser, gracias Roberto Inglés, uno de los responsables de estos congresos que son dos.